Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos. Empiezo de nuevo. Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegirnos y escuchar el programa decano de la radio local. Pregunta, Ding Dong, ¿por qué se estrenan tantas películas de dibujos animados en la actualidad? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que en taquilla nunca se venden menos de dos entradas? Este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
¿Sabéis que es el mismo tío, verdad?
Estamos a final de año, pero está claro que las buenas costumbres hay que mantenerlas. Por eso, comenzaremos con la crítica a las películas aparecidas la semana pasada. Iremos entreverando las últimas noticias del séptimo arte. Plantearemos el reto cinéfilo. Y, por supuesto, para terminar, hay tertulia. Esta vez sobre lo que ha dado de sí 2019. ¡Arrancamos! Tres horitas y media, Ángel. Es lo que lleva a ver El Irlandés. Para mí, sin discusión, la mejor película de 2019. Este tema suena en su fantástica banda sonora original. Lleva por título In the Still of the Night, En la quietud de la noche, y está interpretado por The Five Satins, Los Cinco Satinados, que hay que tener valor para llamarse así.
No estarás conmigo que una película de estas características hay que verla en una buena sala de cine y no en un potro de tortura, que es lo que son muchas butacas de muchas salas de cine. O sea, hay películas de 90 minutos que se te hacen interminables. 3 horas y pico ya ni te cuento.
Amén.
Ni te cuento.
El viernes pasado, cual elefante en una cacharrería, irrumpió en la cartelera Star Wars: El ascenso de Skywalker. Pronto se ha situado como una de las películas más taquilleras del año, pero también es cierto que ha supuesto una decepción para los productores que esperaban una recaudación mucho mayor. Vayamos por partes, que diría el atento Jack. El viejo conflicto de los Jedi y los Sith ha llegado a su punto culminante. Es el desenlace de la trilogía Star Wars: El ascenso de Skywalker.
Es una intuición. Una sensación. La fuerza nos ha reunido.
No estamos solos.
¿Novena y última entrega de la saga Star Wars? No sé, no termino de creérmelo. Cosas veredes que non crederes. Pero bueno, lo importante es que a bombo y platillo nos ha llegado esta película que no cumple ni de lejos con las expectativas suscitadas. Desde luego, no puede decirse que el director y guionista J.J. Abrams, el mismo de Star Trek o Super 8, se haya estrellado con todo el equipo. Pero sí que su película no termina de convencer por mor de unos planteamientos arquetípicos, deudores de lo políticamente correcto y del cine con aroma a producto prefabricado y sin personalidad. La saga ha tenido frecuentes altibajos, como es lógico suponer, a lo largo de 9 entregas, pero sinceramente se esperaba algo más para concluirla. Al final, podríamos decir que hay más sombras que luces. Lástima, sobre todo, por los incondicionales.
Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi.
Oh,
llevan al cine las canciones de Rafaela Carrá.
Aunque no te lo creas, Ángel, porque este mes ha comenzado el rodaje de Explota, Explota, ópera prima del director Nacho Álvarez, protagonizada por Ingrid García Johnson, Verónica Echegui y Fernando Tejero. Se trata de una comedia musical con las canciones de la mítica Rafaela Carrá como hilo conductor y cuenta la historia de una bailarina joven con ansias de libertad a principios de los años 70.
¡Qué giro de cuello tenía aquella mujer, eh!
¡De cuello!
¡Qué giro de pescuezo!
Entre los estrenos de esta semana en nuestra cartelera figura una película animada titulada Espías con disfraz. Este tema que escuchéis pertenece a su banda sonora. Está interpretado por Lil Jon y lleva por título They Gotta Go. Y no sé por qué me da a mí en la nariz que no va a ser lo mejor de la película.
Pero ni de lejos, ni lo mejor ni lo peor. Indiferencia
absoluta. Ahora, adentrándonos en los estrenos de la semana que viene, conviene saber que el próximo miércoles, día 1 de enero, está prevista la aparición de la última película escrita y dirigida por el gran Roman Polanski, El oficial y el espía.
¡En nombre del pueblo francés! El primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Usted será el responsable del servicio de información. Mi coronel, si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército.
Presentada en el pasado Festival de Cine de Venecia, donde consiguió el Gran Premio del Jurado y el Cipresi, esta película centra su trama en 1894, justo cuando en Francia se desencadenó el denominado caso Dreyfus. Un capitán del ejército galo fue condenado a cadena perpetua en las Islas del Diablo por espiar para Alemania. Es curioso, pero la gran mayoría de críticas aparecidas hasta el momento coinciden al señalar que es una película impecable desde el punto de vista de la producción artística, aunque, eso sí, parece ser que no está a la altura de las grandes obras maestras de Polanski, tipo La semilla del diablo, Chinatown o El pianista. Sea como fuere, lo cierto es que tiene un indiscutible interés cinéfilo, avalado por una historia que ya fue llevada en 1937 a la gran pantalla por el director alemán William Dieterle, con el título de La vida de Émile Zola. Lo único que nos queda es rogar a los hermanos Lumière para que tengamos suerte y podamos verla en nuestra capital.
Pero yo sí.
Acuso al general Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo.
Acuso al general Billot de tener las pruebas de la inocencia de Dreyfus y de haberlas ocultado.
La depresión es muy triste, puede durar, es aterradora.
Exacto, son las últimas declaraciones del actor estadounidense Al Pacino con motivo de su último trabajo para Martin Scorsese, El Irlandés. Pacino confesó que justo después del rodaje de El Padrino necesitó muchísimos años de terapia psicológica para gestionar la fama que le deparó esta película. Ahora, Ángel, viajamos a principios de los años 90. En esa época apareció Thelma y Luis, la película dirigida por Ridley Scott. Pues bien, en ella se incluía este pegadizo tema de Glenn Frey, titulado Part of Me, Part of You, parte de mí, parte de ti. Dentro de los grandes estrenos que nos deparará el próximo 2020, conviene apuntar en la agenda del buen cinéfilo que para el 7 de febrero está anunciada la última película del gran director Terrence Malick. Está basada en hechos reales y con el título de Vida oculta.
Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles. Que podíamos volar como pájaros hacia las montañas.
Ambientada en la Alemania nazi de 1943, esta película cuenta la historia verídica de un objetor de conciencia que se negó a luchar para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y acabó siendo ejecutado para, posteriormente, ser declarado mártir y beatificado por la Iglesia. Como suele acontecer con las películas de Malick, la crítica se ha dividido por completo, diciendo algunos que se trata de una película fascinante pero excesiva y otros directamente calificándola de desastre. Se presentó en el pasado Festival de Cine de Cannes y no consiguió premio alguno, aunque eso sí, el Consejo Nacional de la Crítica de Cine de Nueva York la ha declarado entre las mejores películas independientes de 2019. También conviene advertir que su metraje está justo en las 3 horas, cosa que por lo visto empieza a convertirse en algo muy habitual.
Nuestro país, a la tierra que amamos.
No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar.
El irlandés podría haber sido la última película de Martin Scorsese.
En efecto, triste pero cierto, porque Scorsese comentó literalmente: obviamente, hemos discutido esto mucho, el que los cines hayan sido comandados por películas de superhéroes. Ya sabes, solo gente volando, golpeando y chocando, lo cual está muy bien si es lo que quieres ver. Es solo que no hay espacio para otro tipo de películas. No sé cuántas más puedo hacer. Tal vez esta sea la última. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Siempre es muy grato encontrarse con el country de John Denver. Este tema, titulado Take Me Home Country Road, Llévame a casa por los caminos del campo, se incluye en la banda sonora original de la película de Todd Haynes, Aguas Oscuras, que muy pronto se estrenará en los cines. Dentro del capítulo de documentales artísticos, la semana pasada se estrenó una estupenda película de producción italiana que a día de hoy todavía sigue en cartelera, Pintores y Reyes del Prado.
Resulta impresionante recorrer estas salas y descubrir las leyendas y símbolos de un mundo maravilloso que relata desde hace siglos.
Este estupendo documental celebra el bicentenario de nuestro Museo Nacional del Prado y lo hace con una propuesta extraordinaria, mostrando con todo lujo de detalles algunas de las grandes obras pictóricas que atesora. Se podría decir que este tipo de cine hace más por la cultura y la educación de los ciudadanos que muchos de los planes educativos que últimamente han aparecido en nuestro país. Elegantemente rodado por la directora italiana Valeria Parisi y con la inestimable narración del oscarizado Jeremy Irons, estamos ante la historia visual de un auténtico imperio, el nuestro.
Olvidamos que el nacionalismo causó la Segunda Guerra Mundial.
Son las recientes declaraciones del director y productor alemán Roland Emmerich con motivo de su última película Midway, la batalla que no ha dudado en calificar como el Trafalgar español. También aseveró: yo me considero globalista y estoy convencido de que solo todos juntos podemos salir de donde estamos.
Cinema Jaén 2.0.
Y ahora el esperado reto cinéfilo. Sí, tú o usted. ¿Sabes o sabe a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Hola, soy Kit. No estarás haciendo nada importante, ¿verdad?
No.
De pronto me entraron ganas de saludarte. No se pierde nada por intentarlo. ¿Cómo te llamas? Yo ya te lo he dicho.
Holly.
Oh. Bueno, Holly, ¿Quieres que demos un paseo?
¿Para qué?
No sé, para charlar. A mí me gusta mucho hablar. La mayoría de la gente no tiene nada en la cabeza, ¿verdad?
Ahí van tres pistas. Primera, se trata de una película de culto de los años 70. Segunda, su director, al cual hemos mencionado en el programa de hoy, ha conseguido premios en festivales tan importantes como los de Cannes, Berlín y San Sebastián. Y tercera, en su banda sonora aparece un precioso tema musical compuesto por Carl Orff. Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los cinco primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
La tentación vive arriba, la magistral película de Billy Wilder con Marilyn Monroe y Tom Ewell como dúo protagonista. En esta ocasión, los acertantes han sido Pedro Hidalgo, Andrés Alvarado, Juan Antonio Ocaña, Irene García Garrido y Noelia Hidalgo Castillo. Enhorabuena a los cinco. Directamente ya, tiempo de tertulia. Ya está. Abrimos de par en par las puertas de nuestra más selecta sala. Es el momento del Cinema Jaén Deluxe porque, claro, estamos en tiempo de tertulia. Escuchas a Marty Robbins y Ray Conniff con este tema musical que pertenece a la banda sonora original de la película de Martin Scorsese, El Irlandés. Lleva por título A White Sport Coat, un abrigo deportivo blanco y un clavel rosa. Una auténtica delicia, como todo lo que selecciona el maestro para ambientar sus películas. Hoy propongo efectuar un balance al año cinematográfico que ya casi hemos dejado atrás. Para ilustrar, fijar y dar esplendor, he convocado al Sanedrín de sabios cinéfilos de guardia, que esta vez está formado por la tripleta titular de antaño: Ernesto Medina, Juan Carlos García Ojeda, José Ángel Marín. Buenas y bienvenidos. Siento mucho consuelo al ver que no soy el único que he engordado.
Una presunción un poco ligera, porque uno hace su esfuerzo, buenos días, para mantener ese tipito. Esto de que se consuela uno atacando a los demás, yo no soy de espíritu navideño, pero desde luego la bienvenida es...
Mira cómo está Ángel López, qué buen lustre tiene. Bueno, pues al grano, Ernesto, el de las divinas palabras.
Y el de la delgadez navideña.
¿Qué te ha parecido el año 19?
Flojo.
Desde el punto de vista cinematográfico.
Flojo, muy flojo. Pero puede ser la edad, que uno cada vez más chinche, pero no recuerdo ninguna película de esas que se te queden en la memoria imperecedera.
Juan Carlos, abogado, nuestro Atticus Finch particular. En comparación con los años del entorno, ¿el 19 ha sido mejor o peor?
Con sombras y luces. Estoy un poco de acuerdo con lo que dice Ernesto, de que a medida que se va haciendo uno mayor tiene menos capacidad de sorpresa, pero creo que ha sido un año estimable. Ha habido cosas muy aceptables, otras no tanto.
José Ángel, el Ransom Stoddard de Fordiano. En términos generales, ¿el cine da un paso adelante o hacia atrás con este año que casi hemos finiquitado?
Muy buenas. Yo creo que siempre se avanza, o eso quiero pensar, que progresamos y que no retornamos a la caverna. A mí me han sacado de la caverna este año algunas películas como El vicio del poder, por ejemplo. Y creo que hay otra también como Ad Astra, que si queréis luego hablamos de ella. Incluso Green Book, ¿no? Que me parecían que me que me volvían a reconciliar con el séptimo arte, ¿no? Y Joker, sobre todo, uh-huh. que para mí ha sido la película del año.
Un año más, creo que es el momento de hacer balance. Uno, cuando se acerca al final del año, pues tiene que ir recapacitando, sobre todo en lo que nos han traído aquí a Jaén, ¿no? A nuestras salas comerciales. Por eso es fácil que todos hayamos elaborado una lista, al menos yo. Tengo una lista con las 10 mejores películas de este año 2019 proyectadas en Jaén. Entonces, en concreto, empezaré por la última y diré 5 y luego dejaré las otras 5 para el final. Pero hay una película en cartelera que me ha gustado mucho, que se llama Mujercitas. Una película que estrenaron el miércoles y que me parece un hallazgo, una nueva adaptación de la novela, y está muy bien. Luego me gustó mucho Vengadores Endgame, que me parece que es una película de superhéroes rescatable. En el puesto número 8 diría que Glass, Cristal, la película de M. Night Shyamalan, es una película que merece la pena ver. En el 7 pondría a Doctor Sueño, la continuación de El Resplandor. ¿Quién lo iba a decir? Pero en parte volví a sentir la emoción que desprendía la película de Stanley Kubrick. Y en el puesto número 6 voy a poner Día de lluvia en Nueva York, del maestro Woody Allen. Aunque solo sea por estas 5 películas, yo considero que ya el año se salda con un balance positivo. Pero Ernesto no piensa igual.
Es que de las 5 que tú has citado, yo, y tampoco es de las obras mayores de Woody Allen, me quedo solo con Día en Nueva York. Y le concedo el beneficio de la duda, que todavía no le he visto, a Mujercita, más que nada porque es de la directora de Lady Bird.
Uh-huh, correcto.
Y esa mujer tiene un crédito hasta que veamos qué ha pasado con Mujercita, que uh-huh. debe de ser ya la cuarta, la quinta o la sexta versión que se hace de Mujercita.
Sí, muchas.
De las otras, yo lo de Vengadores de Endgame, pues me parece un videojuego, una cosa, bueno, pues de usar y tirar. Y si ese es el nivel de las 10 mejores películas del año, pues me reafirmo en que no ha sido un año muy aprovechable.
Hombre, Día de lluvia en Nueva York es una película que me parece memorable, de las mejores que ha filmado Woody Allen en estos últimos años, a la altura de las mejores.
Sí, es Woody Allen en estado puro, ¿no? Los que somos muy de este cineasta, cualquier cosa que haga Woody Allen ya nos entra por el ojo y claro. Nos llega al alma, ¿no?
Pero esta es que está muy bien, ha recuperado el tono neoyorquino.
Sí, sí, sí. A mí también me pareció una buena película. Y una que me suscitó también una conexión con la actualidad más rabiosa, como se suele decir en titulares, es El vicio del poder, porque conecta mucho con esta panda de impresentables que nos gobiernan, ¿no? Y como un tipo perfectamente indocumentado puede llegar a ser vicepresidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Como también, Dick Cheney.
Yo también la tenía en mi lista del 5 hacia abajo, pero tenía El vicio del poder y también tenía La favorita, una película que me...
Oh, esa la favorita. No me gustó nada.
Me parece que es la tercera vez que Don Luis y yo coincidimos, yo de La favorita también.
A mí sí me gustó La favorita, porque me gusta el director. Ajá. Y aparte de todo...
Es un griego,
sí
es un director griego.
Pero que me pareció que la película tenía un buen ritmo para el tema que era, una película con un matiz histórico tan pronunciado.
Sí, pero El vicio del poder sí probablemente hay que reseñarla, porque además es ácida, es una película norteamericana que le da mucha caña, además con un humor muy corrosivo a lo que es el Estado americano.
Lo que pasa es que yo al vicio del poder la encuadro más en el 18 que en este año pasado, en el 19, pero coincido en que desde luego si tiene que figurar en alguna lista tiene que estar ahí.
Sí, yo creo que este hombre le toma el pulso a la realidad, porque ya digo, como estamos verdaderamente, no iba a decir rodeados, sino asediados por una clase política verdaderamente lamentable, y esta película conecta con todo esto de falta de liderazgo y cómo lo peor de cada casa puede llegar a tocar pelo.
Uh-huh. Y luego tengo en los puestos de honor, en el 5, Ad Astra, la película de ciencia ficción. A mí me resultó extraordinaria.
Si esto fuera una alineación de fútbol, podríamos ir diciendo según fuera enemigo, o bien, pues yo esa película.
Los demás.
A mí me gusta, es poética. A mí me parece, es una ciencia ficción poética.
Ya lo hablamos en su día. Aquí, salvo Ernesto, estábamos todos de acuerdo en que era una buena película.
Me ha gustado mucho la película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Me parece que hemos recuperado al buen Tarantino,
sí.
Que no siempre ha tenido un tono alto en su cinematografía. Pero si le queda una película más por realizar, y esta ha sido su penúltima película, me parece a mí que es una película muy interesante.
Pero esto para los cofrades de Quentin Tarantino, lo mismo que antes hemos dicho, es una película que está en clave Tarantino, es decir, claro. O se odia o
y
se ama.
Y a los cofrades de Quentin Tarantino no es de las que más nos entusiasman, por lo menos a mí,
Luego ya entramos en los puestos de honor. Yo sitúo en el lugar número 3 a una maravilla que me sigue sorprendiendo. No sé cómo lo hacen. Se lleva por título Toy Story 4, No tengo prejuicios con el cine de animación, y me parece que por primera vez en el cine se da una tetralogía maravillosa. Es que ninguna de las cuatro películas es mala. Es una auténtica delicia contemplar Toy Story. No sé si seguirán, pero desde luego ya sería de récord.
Esa factoría, sí, yo creo que la factoría Pixar, ¿no? Hace películas con apariencia infantil, pero son películas para mayores, ¿eh? Yo creo que son películas para mayores con mensajes de alto voltaje. Y Toy Story desde la 1 yo creo que está a un altísimo nivel, ¿no?
Sin duda una de las mejores películas de este año, Toy Story 4.
En el puesto número 2 no puedo dejar a mi maestro Clint Eastwood, Mula. Me siguió pareciendo una película deslumbrante. El gran maestro sigue reivindicando los viejos valores y todos ellos están en Mula, una película extraordinaria.
No hago ni un ni bien, porque os acordáis que cuando hablamos de la película dijimos que era Eastwood, pero no era el mejor.
Sí, a mí me encantó Mula, me gustó mucho, porque sigue haciendo testamento y a cada cláusula que redacta de su testamento, Eastwood, la verdad es que
El miércoles que viene, José Ángel, tenemos la siguiente entrega.
Que es muy incontestada esta nueva,
sí,
¿no?
Sí. Y,
problemas de machismo, me parece.
Sí, el pensamiento único.
Sí, además, ya con la edad que tiene, se puede permitir pasar, ¿no?
Yo creo que sí, que se lo ha ganado ese derecho.
Efectivamente, Juan Carlos.
Yo creo que hay un cineasta como este que estamos diciendo, como Clint Eastwood, que está muy por encima de todas estas modas y de todos estos lobbies y de todas estas historias que se imponen porque alguien lo diseña, ¿no?
Pero como dice Juan Carlos, muy bien apuntado, José Ángel, se lo ha ganado a pulso,
sí,
entre otras cosas porque Clint Eastwood como actor empezó en el Spaghetti Western y es de esos que se quedan encasillados ya de por vida como un zoquete.
Ha demostrado una versatilidad tremenda.
La primera película muchísimos recursos. Que es por hacerle homenaje al maestro, que era la de Corazón Negro, Cazador Blanco. Oh. Esa fue una que era recreando el rodaje de La Reina de África.
Sí, de John
y entonces
Houston.
Ya, yo creo que le pasó como a García con, o sea, perdón, a Landa con el crack. Que dijimos, aquí hay algo más que el pistolero del Spaghetti Western.
Y hablando del Western, aunque no la vimos aquí, tuvimos que hacer una excursión. Pero los hermanos Sister, a mí me gustó también mucho. Una película, un Western de calidad.
De calidad. Y bueno, en el número uno, indiscutible para mí, la película del año que se ha proyectado en Jaén, no únicamente por los datos de taquilla que han sido demoledores, sino porque es una película extraordinaria que creo que ya ha pasado a formar parte de los anales de la historia del cine, es Joker, la película de Todd Phillips. Una película, aparte de estar en cartelera, que ya es difícil, casi 3 meses que una película se mantenga tantísimo tiempo, aparte de eso, es que Joker ha conseguido de una vez por todas romper el imperio del cine de superhéroes y fijarse en algo que está más allá de los superhéroes.
La película es la interpretación de Joaquín Phoenix, básicamente, que por cierto interviene en la película que acabamos de citar, en la que fuimos a ver juntos
Los Hermanos Sister,
¿no? Y esta película, a mí me parece que además está muy bien rodada, Joker, y también de actualidad muy vigente. En una sociedad convulsa como la que...
No le gustó a nuestro amigo Ernesto, pero yo también la tenía como la número uno. Creo que es el mejor ejercicio de cine que se ha hecho este año.
Sí, ahora la ponen un poco a caldo, ¿eh? He leído alguna crítica de algún iluminado
antes de estrenarla ya la ponían a caldo. Permitidme que haga un inciso también, un doble inciso. Primero creo que debemos de citar también Dolor y Gloria,
Vale.
Creo que la debemos de citar, sí. Hemos hablado de ella. Hombre, además quiero decir que está teniendo incluso un reconocimiento internacional.
Consuma productos nacionales. Sí.
Creo que la debemos de citar porque es una película muy estimable. Y sobre nuestra vieja reivindicación de que se ponga aquí más cine en Jaén, al hilo de lo que decía José Ángel sobre los hermanos Sister, también creo que debiéramos de citar Laurel y Hardy.
Efectivamente.
Así, gran película.
Que me pareció una película buenísima y una auténtica pena que el público de Jaén se la perdiera.
Efectivamente.
Pero sensibilidad.
Ya, Juan Carlos, ya que hablas del cine que se estrena en Jaén, yo he estado consultando diversas listas, digamos, oficiales de las que hacen los especialistas, ¿no? Uh-huh. Una de ellas. Y a ver qué posibilidades tenemos de haber visto esas que dicen que han sido las mejores películas del
año.
Ah,
bueno, pero ahora vamos con ello. Hemos terminado con las que se han proyectado en Jaén, ¿vale? Películas que han llegado a nuestras salas comerciales, o lo que es lo mismo, a la Loma Multicines, porque no tenemos otras.
Sí, es monopolio, por el momento.
Efectivamente. Pero hay otras muchas películas del año 2019 que no han llegado a Jaén, que yo las he visto y que desde luego he hecho otra lista, como no podía ser menos. Pues yo voy a empezar, en este caso, directamente por el principio, ¿no? Para mí, la mejor película del año. Y posiblemente, lo que voy a decir es arriesgado, pero lo digo, posiblemente la mejor película de la década es El Irlandés, de Martin Scorsese. Hace poco tuve el placer de sentarme delante de la televisión, desgraciadamente, y estuve 3 horas y media de película que se me hicieron cortísimas.
¿Te lo permitió la próstata?
Vamos, me lo permitió. Es
que
más,
no piensa en nosotros.
Me quedé con ganas de más. Cerrar el final de esa manera tan antológica como lo hace el maestro y dejarme sin saber cómo va a morir el protagonista, me pareció algo que me dejó. Una película maravillosa desde todos los puntos de vista. Bueno, no digamos desde el punto de vista musical, que da un repaso a todo lo que es el country y el soul norteamericano extraordinario. Pero es que la historia es de las que te sientas y las horas caen y no te das cuenta.
Pero no hay mucho metraje.
Eso vamos a hablar luego en otra tertulia. A mí me pareció que es una película como los buenos libros, ¿no? Cuando te encuentras con un libro bueno, aunque tenga 1000 páginas. Uh-huh. Pero si tú tienes un libro bueno, tú no quieres que el libro termine.
Y por seguir haciendo de abogado del diablo, el tema del rejuvenecimiento digital...
Oh, magnífico. Eso es lo mejor, sobre todo porque la parte técnica la ha resuelto maravillosamente bien. La película está todo hecha en flashback, pero no un flashback solo, sino varios. O sea, hay distintas etapas que nos va reflejando del protagonista. Y yo no había visto a Robert De Niro en años, en décadas, tan bien como está aquí. Y Al Pacino. Bueno, y desde luego lo tengo muy claro, ¿eh? El Oscar al mejor secundario este año es para Joe Pesci. Sin lugar a dudas. Vamos, no tengo la más mínima duda. Si hay justicia en la Academia, que creo que la habrá, El Irlandés, una película Netflix, se lleva este año la
precisamente tostada. Iba yo a aclarar para nuestros oyentes que Netflix que El Irlandés es una película Netflix, con lo cual no se ha podido ver en salas, pero prácticamente ni siquiera fuera de Jaén, porque la estrenaron en Málaga casi de tapadillo.
En
para
Granada
poder...
estuvo también, ¿eh?
Y insisto en esto, porque ya estamos perdiendo además los parámetros. Es una película. Que no les vendan a ustedes, que es una serie que ya lo he oído decir por ahí,
no,
gente cree que se puede ver en capítulos y que El Irlandés es una serie como The Witcher, que están anunciando. Mm. Es una película, pero una película hecha según los cánones clásicos y tiene una extensión larga.
Tenemos que dedicarle un día, cuando la hayamos visto todos, una tertulia a esta función, ¿eh? Merece la pena. Creo que es la película de la década. Si el maestro, como parece ser, se ha despedido con esta película, lo ha hecho a lo grande. Como creo que hay que hacerlo. Ha hecho una faena, que dirían los taurinos, de esas antológicas.
Lógica. De todas maneras, creo que es el único que la ha visto, Luis, ¿no?
Yo sí la he visto, yo también. Sí, sí. Yo me armé de valor, porque yo la veo pelín larga, pero eso hablaremos si queréis luego. Yo creo que es una película para muy cinéfilos, de ahí este ataque de entusiasmo que tiene nuestro querido director. Pero es una película que el gran público, no sé yo si está dispuesto a digerir, bueno, tanto tanta belleza y tan buena dirección. Porque es una película, creo, que para muy cinéfilo. Al gran público le va a quedar un poco larga.
Bueno, no sé cómo responderá el gran público. Yo, desde luego, soy un rendido admirador de Scorsese y me parece que El Irlandés es una de sus grandes obras, si no la más grande obra. Y mira que estoy hablando de un señor que tiene películas como Uno de los Nuestros, como Casino, como Toro Salvaje. En fin, es que estamos hablando de uno de los grandes, grandes, grandes.
Quizá por eso él se lo puede permitir, ¿no? Este gesto reciente, ¿no? En El Irlandés, ¿no? Y dice, no, aquí estoy yo y esto es lo que sé hacer.
Es que al pobre no le ha quedado más remedio porque seguramente ninguna mayor de estas ultra comercial se atrevía a rodar una película como él quería. Entonces, alguien que le ha dado los medios como Netflix, pues él lo ha aprovechado con todas las consecuencias y ha hecho muy requete bien, porque hoy día el que encabeza la lucha Scorsese contra el cine de superhéroes que nos invade, pues ha hecho la película que cree que honestamente tenía que hacer en estos tiempos. Una película sosegada.
Yo a ciega estoy dispuesto a concederle el beneficio de la duda.
Sí, y también la quiero ver. Quiero ver, pero necesitas eso, 3 horas y media.
Sí, pero bueno, que se pasan, que ya digo, a mí me hicieron cortitas. Y es más, la última hora y media, que podríamos darlo como una película, los últimos 90 minutos son antológicos. Nos vamos. Yo tenía en el puesto número 2 de las películas mejores del año a Joker y tenía también a una película surcoreana que se llama Parásitos, que me parece una auténtica maravilla y que también va a mojar mucho en los Oscars. ¡Nos vamos!
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Cerramos este Cinema Jaén Deluxe y lo hacemos con este maravilloso tema musical interpretado por Buffalo Springfield. Lleva por título For What It's Worth, por lo que vale, y puede escucharse en la que consideramos, según nuestro humilde criterio, mejor película o segunda mejor película del año, Joker. Despido a los sabios cinéfilos de guardia, Ernesto, Juan Carlos y José Ángel. No es por nada, pero quedáis automáticamente despedidos.
El finiquito de fin de año.
Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y todavía no has perdido la capacidad de soñar. Hasta luego.
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.